Ya regresamos a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. Estamos por despedir este espacio, así que le agradecemos su compañía y atención esta mañana de viernes, ya 20 de diciembre de 2024. 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a comenzar con las portadas de Jalisco, lo más importante de los diarios locales, y posteriormente el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Cochinero detonó dengue. Lemus.
El Informador.
Mano dura contra el uso del celular al volante.
Milenio Jalisco.
Alza de 2,215% de dengue por la ineficiencia de CAPSA. Lemus.
Diario NTR Guadalajara.
Cobupej en vilo laboral. Lemus asegura solución.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
A partir de este jueves y hasta el próximo 3 de enero de 2025, los fabricantes de ladrillos de la zona metropolitana no podrán operar con sus hornos al iniciar la veda para disminuir la mala calidad del aire. Se mantienen elevados los niveles de contaminación de la zona metropolitana de Guadalajara en este cierre de año. Actualmente está activa la contingencia atmosférica en Santa Fe y precontingencia en Santa Anita. Comerciantes de Plaza Guadalajara reportan caídas en sus ventas pese al esfuerzo por rescatar el espacio, señalan a las autoridades de abandonarlos. Autoridades viales iniciaron un operativo para garantizar que motociclistas cumplan con las normas de tránsito en la ciudad. A partir de este jueves y hasta el próximo 3 de enero, la Secretaría de Transporte cambiará horarios de atención en los módulos de expedición de licencias de conducir. El operativo de contraflujo en Avenida López Mateos redujo en 15 minutos el tiempo de traslado entre San Agustín y la Avenida Américas durante las mañanas, afirma el Imeplan. Usuarios del Peribús y Macrobús denuncian banda de carteristas que aprovechan los tumultos para robar dinero y teléfonos celulares. Los cuerpos de tres hombres con huellas de violencia y envueltos en bolsas plásticas fueron localizados en calles del fraccionamiento Los Silos en Tlajomulco. Anuncian escuadrón de 70 agentes de la Policía Vial para detectar a los conductores que transitan en la ciudad, manejando y con el celular en la mano, llamando o enviando mensajes de texto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hoy no nos acompaña el doctor Roberto Castellán, recuerde que está en un periodo de vacaciones, pero sí tenemos el comentario de la maestra Miriam Guerra, quien le saludamos y escuchamos esta mañana con su comentario sobre movilidad urbana y territorio. Adelante, maestra, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Feliz de estar compartiendo con ustedes y con toda su amable audiencia un viernes más de comentario. Una condición compartida por la mayoría de las áreas metropolitanas latinoamericanas son las marcadas desigualdades sociales, que se hacen más evidentes cuando se implementan políticas públicas inadecuadas y descontextualizadas. Hablando de la movilidad y del transporte, un tema del que no debemos perder la atención es la política tarifaria en el transporte público. Sobre todo ahora que en el caso local recién tenemos nuevas autoridades por el cambio de administración. En este caso, la política tarifaria del transporte público no es la excepción. En el área metropolitana de Guadalajara y como usuarios ya hemos experimentado los llamados tarifazos. Aun cuando previo a ello se había asegurado por parte de las autoridades que la alta a la tarifa no se daría bajo ninguna condición, sin embargo, aun cuando ha incrementado el costo del pasaje, no ha ocurrido lo mismo con la calidad del transporte público existente. En esta ocasión, ante una nueva administración, también ha habido comunicados sobre la nula posibilidad del alza a la tarifa del transporte, sobre todo posterior a diversas reuniones con dirigentes y propietarios del transporte público. Sin embargo, para hablar de tarifas es necesario considerar al menos los dos rubros que en términos técnicos deberían asumirse. Se trata de la tarifa técnica y la tarifa social, mismas que en teoría es lo que debería considerarse para dar como resultado una tarifa justa para la población. La tarifa técnica se trata del monto relacionado con el costo real del servicio por usuario. Hasta este momento, para calcular la tarifa técnica del servicio de transporte público desde la gestión pública, se consideran los costos del productor del servicio y los tiempos que invierten los usuarios en los trayectos. Para realizar el cálculo, se considera la información del dictamen final para la aprobación de las tarifas técnicas del servicio de transporte de pasajeros para las rutas empresa del área metropolitana de Guadalajara, así como la actualización de los precios de los principales insumos básicos, como es el combustible, aceite, llantas y vehículo para la producción del servicio de transporte público. Sin embargo, se ha evidenciado que el modelo económico empleado hasta este momento está desajustado para el área metropolitana de Guadalajara. Mientras que la tarifa social se refiere a cuánto pueden gastar las personas con base en sus ingresos, con base en el uso que hacen del transporte público y con base en las condiciones socioeconómicas en general de la población. La tarifa social es la que menos estudiada e implementada se encuentra, pues no está expresamente integrada en la norma técnica, por lo que se siguen generando brechas de desigualdad importantes. En este contexto es donde los subsidios al transporte público cobran relevancia, pues a pesar de que ha habido montos importantes destinados a ello, no hay claridad sobre cómo se han empleado y en qué rubro se ha invertido para mejorar el servicio. Por esta razón, es prioridad que las autoridades asuman el compromiso de revisar a fondo el proceso mediante el cual se toma la decisión de establecer el monto de la tarifa y que en todo momento consideren los aspectos socioeconómicos de la población como una de las mayores condicionantes. Pues, como en repetidas ocasiones se ha argumentado, el transporte público es un servicio, no un negocio. El actual gobernador de Jalisco afirmó en días pasados que al menos para el año 2025 no habrá un incremento en la tarifa, ni un redondeo a los 10 pesos para el área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, es importante prever también los años posteriores y que los análisis sean realizados bajo una metodología justa. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho su escucha y como siempre les deseo un excelente fin de semana y por supuesto muy felices fiestas decembrinas. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Miriam Guerra. Igual para usted, felices fiestas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar la información de seguridad pública, lo más reciente de las últimas horas con Fernando Núñez. Adelante, te escuchamos, Fer.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en esta mañana de viernes de entrada, excelente fin de semana para todos. Contarles que durante esta jornada nocturna y lo que va de la mañana ha sido una jornada en materia de seguridad muy movida. Es por ello que, si me lo permiten, arrancamos rápidamente con un hecho ocurrido en el municipio de Guadalajara, en la colonia del Sur, y es que un hombre fue localizado con múltiples golpes en su cuerpo y además con heridas generadas por un arma punzocortante en una de sus manos y en la frente. Estos hechos ocurridos en la calle Isla Barlovento y la avenida Cristóbal Colón, tras la localización de este hombre, pues fue trasladado hacia un puesto de socorro por parte de los servicios médicos municipales. Sin embargo, decirte, Víctor, que este sujeto es señalado por vecinos de la zona como un amante de lo ajeno, quien además es el azote de la colonia, por lo que alguien pues se cansó de este tipo de delitos, este tipo de accionar por parte de este sujeto, y pues terminó propinándole una brutal golpiza que terminó mandándolo hasta un puesto de socorro para recibir atención médica en estado regular de salud. Por otra parte, te cuento rápidamente, Víctor, que un incendio en una casa de la colonia La Micaelita en San Pedro Tlaquepaque provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, y es que este incendio fue muy fuerte y se propagó con gran rapidez. Los reportantes vecinos de la zona señalaron que una familia completa se encontraba dentro de esta vivienda de tres niveles. Se trata de un hombre, una mujer embarazada y dos menores de edad, los cuales fueron rescatados Una vez que estos se encontraban a salvo, los elementos de Protección Civil y bomberos atacaron el fuego hasta poder pues extinguirlo. Sin embargo, a pesar de los posibles daños estructurales, este hombre decidió quedarse en la finca a pesar de la recomendación de retirarse, se negó a hacerlo y se quedó en el domicilio a pesar de estos riesgos que conllevan. También decirte que un hombre resultó con una lesión generada por un proyectil de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. Se trata de un hombre de 25 a 30 años de edad, quien llegó hasta una vivienda de la colonia Aldama Tetlán en el municipio de Guadalajara, tocó la puerta y pidió ayuda de los moradores del domicilio. Estos, pues, sorprendidos por lo que estaba ocurriendo durante la madrugada, dieron aviso a las autoridades, quienes pues se hicieron presentes y trasladaron a esta persona hasta un puesto de socorro para que sea valorado y recibir la atención médica correspondiente. Su cuestión de salud no fue reportada en estado grave, pero sí necesita la atención médica. También contarte sobre algunos accidentes que se han registrado durante esta madrugada y esta mañana. El primero en la colonia Volcán del Coli en Zapopan, sobre Avenida Las Torres y calle Tecalitlán, un vehículo cayó en lo que es un canal pluvial, esto de acuerdo a lo señalado por el conductor de la camioneta, debido a que un motociclista le cerró repentinamente el paso. Él dio un volantazo para evitar golpearlo, y esto hace que pierda el control del vehículo y termine cayendo en este canal, una aparatosa cinemática, grandes daños materiales, por supuesto, pero por fortuna el conductor se encuentra en buen estado de salud. Y rápidamente también te cuento que pues no fue el único hecho que tiene que ver con un vehículo accidentado, y es que en lo que es la Avenida Américas, pues esta mañana un vehículo terminó volcado, estos hechos muy cerca de la colonia San Miguel de la Colina, al cruce de la calle Serbia. Ya autoridades se encuentran en este momento en el cruce señalado para poder pues mover este vehículo, que se encuentra pues prácticamente a un costado, sí, de los de lo que son los carriles de la avenida. Sin embargo, pues está su toldo sobre la zona del camión, incluso pareciera de manera irónica que está perfectamente acomodado entre los árboles, un poste de concreto, pero sí, una vez que se lleven a cabo los trabajos correspondientes para retirar este vehículo, pues se generará conflicto vehicular en esta, la Avenida Américas, muy cerca ya de la zona centro del municipio zapopano. Y por último decirles, compañeros, que una mujer llegó hasta un puesto de socorro del municipio de Zapopan. Esta presenta un impacto de bala, todo se debe aparentemente y de forma preliminar, un hecho que surge hace pocos minutos, por un asalto. Esta mujer ya está siendo valorada y las autoridades están, por supuesto, llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Y por último, ya para finalizar, les cuento que autoridades del municipio de Tonalá se están movilizando hasta un punto importante de la zona de este municipio, y es que se registra un incendio. Hay dos versiones, una que se trata de una chatarrera y la segunda versión apunta que se trata de una empresa. Estos hechos en la colonia Lázaro Cárdenas, en las confluencias de lo que es el anillo periférico Manuel Gómez Morín y las confluencias de 21 de mayo y la calle Independencia, para que quien viva por la zona o conduzca por la zona permita el paso de las autoridades. Un fuerte incendio es el que señalan y el que han estado reportando en los últimos minutos. Compañeros, la información en materia de seguridad de las últimas horas.
Bien, Fernando, gracias. Justo esto te iba a comentar, pero qué bueno que tienes en el incendio ya en el radar. Muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Continuamos pendientes.
Hasta luego, buenos días. Otro reporte de prevención de Edgar Flores y nos vamos después a la pausa. Edgar, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, comentarles y también advertirles a todos nuestros radioescuchas sobre una presunta banda de cartelistas que tiene ya meses operando, principalmente en los sistemas de transporte Mimalco Periférico y el Macrobús, que corre por toda la calzada Independencia. Es un modus operandi bastante novedoso, pero pues también bastante peligroso, porque en la mayoría de los casos las víctimas no se percatan de que esos cartelistas ya le quitaron justamente la cartera, dinero en efectivo o incluso también su teléfono celular. ¿Cómo operan? Si te parece, Víctor, rápidamente vamos a escuchar el testimonio de una de las víctimas para que tome nota, pero sobre todo para que también extreme precauciones.
Mira, a mí me pasó esto en la estación de San Juan de Dios. A la hora que me iba a subir al macrobús, pues era hora de mucha gente, movimiento de gente. Como tres tipos y como dos mujeres más o menos hacen como bola. Si las mujeres te cierran un poquito el paso, y el de que va mero atrás, el del medio, te jala de la presilla en la bolsa donde puedas, y cuando te da el jalón, aflojan las mujeres la entrada, y uno que va a un lado te mete la mano y te sacan lo que sea y no te das cuenta porque tienen manos de seda.
Bueno, pues ahí el modus operandi, hay que tener cuidado. Las principales situaciones donde se ha detectado este problema son justamente esta de San Juan de Dios, de Vimacro Calzada, Bicentenario, también la estación de Fray Angélico, y bueno, pues también la que está ubicada justo ahí entre Niños Héroes y la Casa de Independencia. Hay que tener cuidado, esta banda de carteristas ya tiene meses operando. Rápidamente te comparto un dato interesante. El último caso que se tuvo de este ocurrió aproximadamente hace 2 semanas. Un sujeto así, bajo este mismo operandi, despojó de 50 mil pesos a un pasajero del macrobús. Por fortuna, en esta ocasión, la víctima sí logró sentir cuando la mano se atoró debido a la magnitud o al tamaño de la paca de billetes. Pudo ser detenido y el motín recuperado. Así es que hay que tener cuidado, sobre todo en esas fechas, Víctor, donde la gente carga dinero para hacer sus compras navideñas. Mi reporte, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchas gracias por la recomendación y muy buenos días. Ahí está la información. Mucho cuidado en macrobús y macroperiférico. Corte comercial, regresamos con la entrevista de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Bueno, pues usted lo sabe, se llegó el día y la compañía CAPSA dejó de prestar sus servicios en el municipio de Guadalajara. A partir de esta semana, el gobierno municipal que encabeza Verónica Delgadillo tomó la tarea de retomar ese servicio municipal que fue concesionado ya hace varias administraciones. La tarea no es menor porque se desestructuró, se desarmó la plantilla de aseo público y CAPSA se hace cargo de la recolección de la basura en las colonias. Pero hoy todo es distinto, las cosas volvieron a la, digamos, normalidad. ¿Cómo han sido estos primeros días y horas de operativo? Vamos a escuchar a la presidenta Verónica Delgadillo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos en la línea telefónica a la presidenta Verónica Delgadillo. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Cuéntenos, alcaldesa, cómo le fue en las primeras horas y desde este operativo, qué recuento, aunque son pocos los días, nos pudiera dar de lo que se ha hecho en los últimos momentos con ya la administración desde el municipio de la recolección de la basura, como usted ya le dijo, el servicio de limpieza.
Mira, hemos estado trabajando con todo durante estos 2 días con el nuevo servicio de limpieza de la ciudad. El primer día recogimos algo también histórico, en ese momento 2.704 toneladas, pero quiero informarles que el día de ayer todavía sumamos la cantidad de toneladas y recogimos 3.136 toneladas, visitando el 93% de las colonias de Guadalajara, y todavía, como ustedes ven, siguen toneladas de basura en las calles, pero estamos con todo en el operativo. Incluso han estado trabajando en 3 turnos los operadores de la limpieza, porque lo que queremos es estabilizar lo más pronto posible la cantidad de basura que se fue acumulando en las calles de nuestra ciudad.
¿Cuál es el ánimo del personal y de la respuesta en las colonias con el nuevo servicio, y si ha habido algún tipo de discrepancia entre los horarios que se tenían y las rutas que se habían establecido con lo que se está haciendo actualmente?
Ahorita estamos a marcha forzada todo el día recogiendo basura. Nuestra idea es, una vez que se estabilice el sistema de limpieza de la ciudad, tener horarios ya mucho más claros, más fijos durante la semana. Nosotros tenemos el plan de que sean 150 rutas por la mañana y 35 rutas por la tarde. Eso implica que a veces los camiones puedan dar más de una vuelta, pero es el plan que tenemos. Ahorita pues están dando más vueltas porque lo que necesitamos es recoger las toneladas de basura que se habían acumulado en las calles. Uh-huh. El ánimo es muy positivo. Yo aquí quiero agradecer, por un lado, a los trabajadores de la limpieza, que están con la camiseta totalmente puesta, saben que se hizo un esfuerzo para poder cuidar su antigüedad. Guadalajara no absorbió los pasivos laborales, lo que hicimos fue tomar la experiencia, el aprendizaje que ya tenían acumulado 32 años de historia recogiendo a nuestra ciudad, y entonces están muy contentos porque tienen trabajo, porque los hemos estado tratando muy bien y porque estamos haciendo equipo con ellos. Me han mandado muchos mensajes de líderes vecinales de que los ven con una gran actitud, con toda disposición, muy contentos porque están estrenando camiones, que son camiones de gran nivel. Y también las vecinas y los vecinos nos han hecho llegar muchos comentarios en redes sociales y mensajes también a Presidencia, contentos de ver que están con todos los de la limpieza, que están trabajando muy duro para poder recuperar la limpieza de nuestras calles, y bueno, contentos porque además los camiones son camiones muy, muy funcionales para la ciudad, y además de funcionales para la ciudad, pues también están muy lindos, entonces hay como un sentimiento de identidad a lo que está sucediendo en torno a este nuevo sistema de limpieza de la ciudad.
¿Algún sector en específico en el que falte la intervención de los camiones o del personal de limpieza, Presidenta, que hayan detectado, o en todos están haciéndolo a lo mejor?
Estamos en
no
todos lados y estamos también atendiendo los puntos donde se acumuló mucha basura. El primer día fueron 149 puntos, en el corte de ayer también fueron más o menos 80 puntos de críticos, pero bueno, se han estado sumando con el resto de los puntos de la ciudad.
Sí, leo con sorpresa que la empresa CAPSA, a través de comunicados, pues dice que le quedaron a deber del ayuntamiento algunas prerrogativas o pagos por el servicio, por ejemplo, del mes de noviembre. ¿Fueron ustedes ya notificados de algo así al respecto?
Es muy curioso, ¿no? Una empresa que deja de ver tanto a la ciudad que haga ese tipo de comentarios. Yo he instruido al tesorero que haga la revisión de todos los pendientes que se tienen, y también cuando digo pendientes son todos los pendientes, porque CAPSA pues quedó muy mal en muchos sentidos con brindar un servicio efectivo a las y los tapatíos.
Es decir, que en un acto de justicia tal vez se podría llegar al acuerdo de pagarles, sí, pero también reclamar lo que no se alcanzó a entregar en tiempo y forma, ¿no?
Yo también quiero que sepan que el equipo, tanto jurídico como de sindicatura, está haciendo las revisiones de ese término de contrato y de concesión que había estado por tantos años en nuestra ciudad, y lo dejaré en las manos de ellos para que revisen los pasos a seguir.
Bien, preguntar también, los vecinos han estado algunos inquietos, por así decirlo, no preocupados, inquietos, de cuál va a ser su papel, cómo van a participar, si además de las rutas que ya se retomaron, hay algo más que hacer para fortalecer el esquema de recolección y limpieza.
Muchísimo, muchísimo que tenemos que hacer. El día lunes presenté este llamado de Limpia Guadalajara, y es un llamado. Por supuesto, presenta todo el plan que estamos siguiendo para que el municipio, después de 30 años, retome el servicio de recolección de basura, pero la esencia también de este plan es que podamos migrar de simplemente recoger basura a una gestión integral de los residuos. Por un lado, sosteniendo los esfuerzos que ya Guadalajara y que también algunos vecinos y vecinas lo hacen, pero contagiándolos al resto de la ciudad. ¿Qué pueden hacer las zapatillas y los zapatillos? Primero, en estas fechas cuando se produce muchísima basura, que nos ayuden a reciclar, reutilizar, a tener una Navidad limpia, que eviten los empaques, en la medida de lo posible que no utilicen los desechables, porque eso genera también muchísima basura. Segundo, que tengamos este compromiso ya de manera permanente de cómo nos replanteamos nuestra relación con la producción de basura para que se convierta en residuos. Miren, cada tapatía y tapatío hemos prácticamente duplicado en los últimos 30 años la cantidad de basura que producimos. Dejamos de producir 700 gramos a 1 kilo 300 gramos. Eso es demasiado. Y a este ritmo no va a haber ni sistema de recolección de residuos, ni personal, ni camiones, ni relleno sanitario que pueda sostener ese tipo de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues implementar mecanismos en casa para reducir la producción de basura, y también hay que ver mecanismos, porque de todo ese kilo 300 gramos, hasta el 84% podría tener algún otro tipo de aprovechamiento y no terminar enterrado en un relleno sanitario. Ese es el reto que está por venir, en el que lo vamos a enfrentar de la mano, tapatías, zapatillos, también el gobierno, y que también he convocado a las universidades, he convocado a todos los partidos políticos, a los liderazgos empresariales, a los liderazgos sindicales, para que al responder este llamado cada quien nos podamos comprometer a hacer algo para mantener limpia nuestra ciudad. Y ahí es desde educar, de cuidar el espacio público. Miren, si empezamos hasta con lo más básico, con las zapatillas y tapatíos, recuperar ese orgullo de mantener nuestras calles limpias sí es tarea de todas y todos. Necesitamos que cada tapatía y tapatío barra su banqueta, barra alrededor de su casa, barra alrededor de su negocio, porque esa es una tarea compartida. No hay manera de que yo ponga incluso todo el personal del ayuntamiento dedicado a otro tipo de tareas a barrer y que nos alcancen las manos. Barrer las calles sí necesitamos que cada quien barra sus 9 metros de banqueta que le tocan, y nosotros nos encargamos de la recolección y también nos encargamos de los puntos estratégicos como esos lugares en común que tenemos. Pero sí necesitamos que nos echen la mano con eso, de salir al espacio público y no tirar la basura en la calle. No es menor, miren, fin de semana pasado hicimos una gran convocatoria a la que acudieron 1.300 personas, entre vecinas, vecinos, becarios de la comisaría, también trabajadoras y trabajadores del gobierno, y limpiamos 2.3 kilómetros de las vías del tren. No saben la cantidad de basura que sacamos, porque de repente salimos al espacio público y hay quienes les parece fácil aventarlo al espacio público, que es nuestra casa, y pues así no va a haber mecanismo que alcance para poder mantener a Guadalajara limpia. Entonces, ante estas inquietudes, Víctor, yo retomaría lo siguiente. Primero, tener una Navidad limpia. Segundo, que nos ayuden a reducir lo más posible su producción diaria de basura y traten de aprovecharla de mejor manera. Aquello que se pueda reciclar, compostear, aquello que se pueda reutilizar. Tercero, que nos ayuden barriendo su banqueta, el entorno de su negocio, el entorno de su empresa, el entorno de su escuela. Cuatro, que fortalezcamos en equipo los mecanismos que ya existen en la ciudad para hacer una gestión integral de residuos, también paciencia y colaboración. Yo centraría en todo esto como la primera etapa, porque de fondo se trata de un cambio de hábitos. Por eso no solo es hablar de los de la limpieza, también hablar que las zapatillas y los zapatillos recobramos cada una y cada uno de nosotros ese compromiso por mantener el espacio público en buenas condiciones.
¿Qué indicación se le dio, por ejemplo, al personal de puntos limpios? Porque si empieza a aumentar el reciclaje, que eso sería lo positivo, habría que agilizar la recolección y extracción de los puntos limpios. ¿Hay algún trabajo específico en ese área?
El primer paso que estamos haciendo en los puntos limpios es que podamos retomar su objetivo esencial. ¿Qué pasó? Que con el deterioro del servicio que daba la empresa concesionaria a la ciudad, pues entonces, como no recogían a tiempo, como no recogían de manera periódica, se fue acumulando basura en muchos puntos limpios. Y ese hábito lo tenemos que cortar. Ahora, con este nuevo sistema de recolección, tenemos más camiones en la calle, tenemos un compromiso de estar trabajando más en equipo con las zapatillas y tapatíos, y eso nos va a permitir desahogar puntos limpios que no estaban utilizados para dar el buen servicio. Ahí, por supuesto que vamos a fortalecer toda la recolección que le corresponde a los puntos limpios, pero sí necesitamos también volver a socializar este esfuerzo, que los puntos limpios o las campanas de separación que tenemos sirven para eso, para reducir la cantidad de basura y convertir la basura en residuos que pueden ser valorizables. Entonces sí estamos esforzándonos en mejorar todo este sistema, y yo entiendo que algunos puedan decir, oigan, es que estos puntos limpios estaban acumulando basura afuera. Sí estaban acumulando basura afuera. ¿Por qué? Porque era un efecto negativo de haber tenido un mal servicio durante los últimos meses ya.
En este cambio de cultura, ¿hacer algo con los tianguis y los mercados para que también ellos separen su basura? Porque se observa muy claramente que cuando se va un tianguis, mucho de lo que queda es reciclable, presidenta.
Y aquí también hay que hacer una reflexión. ¿Quiénes vamos a los tianguis? Las personas que hacemos uso de este servicio tenemos que ser muy cooperativos. Tenemos que evitar de tirar la basura en ese espacio, guardarla para llegar a casa. Por supuesto que vamos a trabajar de la mano de los comerciantes para que ellos también refuercen los mecanismos de limpieza de los residuos que ellos generan. Pero sí necesitamos también que todas y todos podamos asumir la corresponsabilidad, Víctor. Para mí, la palabra clave en el nuevo modelo, en este plan de 8 pasos que hemos trazado, la palabra clave, y que es el último punto, es la corresponsabilidad. Sí necesitamos comerciantes que asuman también su responsabilidad de generar mecanismos para que se pueda recoger los residuos que generan, y sí necesitamos zapatillas y tapatíos gozando del espacio público y de los servicios que se brindan en el espacio público, cuidándolo. Y miren, una ciudad más limpia no es la que todos los días se está limpiando, es la que se ensucia menos. Una ciudad limpia no es la que está llena de botes de basura, es una ciudad en la que cada quien se hace responsable, empezando por la presidenta, empezando por el gobierno, de hacer lo que le toca. Nosotros estamos trabajando para mejorar el sistema de recolección, y también necesitamos una sociedad tapatía que pueda hacerse responsable de, si no ve un bote de basura, tomar su basura, guardarla en su bolsa, y cuando llegue a casa dejarla y depositarla en el lugar indicado. Este es un cambio de valores, es un cambio de hábitos. hay que entender que la crisis que se generó de basura empezó en las manos de alguien, empezó en la casa de alguien, en el negocio de alguien, y luego se convirtió en algo que atravesaba nuestra ciudad entera, el espacio público, las calles, los negocios, afuera de las escuelas, afuera de los hospitales, y esa crisis no termina cuando se entierra debajo de un relleno sanitario. Eso es un paradigma que tenemos que romper. El problema no acaba cuando abrimos nuestra puerta y sacamos la basura. Ahí es cuando empieza el problema compartido, pero podemos reducir el problema desde casa, desde nuestras manos, y también como equipo, de lo que nos toca a mí como presidenta municipal, pues mejorar los mecanismos de recolección. Entonces, el llamado Limpia Guadalajara es un llamado a un cambio de hábitos, el llamado Limpia Guadalajara es un llamado a la corresponsabilidad, el llamado Limpia Guadalajara es a que las tapatías y los tapatíos, que somos personas, además de trabajadoras muy orgullosas, podamos impulsar la limpieza como un sello distintivo de nuestra ciudad.
¿Se podrá hacer algún cambio en el programa de descacharización? Porque mucho de lo que hay también en las esquinas es lo que los ciudadanos desesperados, pues no, que no tienen dónde dejarlo, lo van y lo dejan en cualquier punto. Y le pregunto por lo siguiente, yo hago ejercicios regularmente para evaluar el trabajo de las dependencias. El 10 de octubre se hizo una solicitud X en una de las colonias para descacharización. La respuesta fue, solamente nos vamos a llevar 5 objetos y vamos a ir en un mes. Eso fue el 10 de octubre, todavía no hay respuesta a la solicitud. Entonces, si está pasando un periodo tan largo de recolección de las cosas, la gente por eso las tira en las calles. Por eso le pregunto, ¿se puede hacer algo para descacharizar?
Yo creo que eso es responsabilidad, Víctor. No se puede quedar así nada más.
Sí.
A ver, cada quien también la responsabilidad de hacer el manejo de las cosas que va a desechar de su casa es responsabilidad del habitante. El municipio tiene mecanismos de descacharización, sí, pero no es suficiente. Es que ahí tenemos todos que replantearnos. Mira, hace poco tiempo fui a la colonia de Verde Valle, hace 2 semanas. ¿Sabes qué me encontré fuera de una casa muy bonita? Un excusado, tirado, a media calle, porque ellos ya lo querían desechar. Oigan, eso no es responsabilidad del municipio recoger eso. Y ahí tiene que ser responsabilidad. A ver, ¿por qué? Necesitamos trabajar en equipo, entonces lo digo con mucha responsabilidad, que salgan y tiren sillones a la calle, que salgan y tiren objetos a la calle, ¿eso de quién es responsabilidad? No se puede creer que toda la limpieza de la ciudad solo es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todas y de todos, de los habitantes y del gobierno. Sí vamos a fortalecer mecanismos, pero sí necesitamos una sociedad tapatía responsable también de hacer un buen manejo de los residuos y las cosas que quiere despojarse de casa.
Sí, lo que le preguntaba es sobre todo si hubiera la posibilidad de que mejor la ciudadanía los lleve a un punto en vez de esperar a que vengan por ellos.
Por supuesto que es un buen planteamiento que con mucho gusto lo vamos a estar sumando a todo el ejercicio que vamos a hacer durante los próximos meses para mejorar este tema. Sí, de acuerdo contigo, se tiene que mejorar, sí, podemos implementar mecanismos, pero lo digo con mucha responsabilidad. Tampoco se vale, que es algo que también ha estado pasando, ayer recogimos unas colonias, luego volvimos a pasar y habían sacado sillones. O sea, bueno, así no va a haber mecanismo que aguante.
Nunca,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué necesitamos? Que todos seamos responsables. La gente no puede creer que deja de ser responsable cuando abre su puerta y avienta todo a la calle. Es su calle, es su banqueta, es su espacio público, y así como tiene limpia la mesa de su casa para comer, las y los zapatillos tenemos que tener limpio el espacio público para poder convivir. Repito, tomo mi responsabilidad como presidenta, tomo la responsabilidad del gobierno de Guadalajara, que es implementar mecanismos para la recolección, pero no va a haber mecanismo que sea suficiente si cada quien no hace lo que nos toca, y que si también las zapatillas y zapatillos tenemos que entender que aventar todo el espacio público es un problema para la sociedad, para nuestra ciudad, y que cada quien también tiene que hacer ese esfuerzo que le toca para mantener limpia su banqueta y su espacio.
Última pregunta, presidenta. ¿Más adelante pudieran regresar las multas a quien ensucie?
Sí, y estamos trabajando en mecanismos también de servicio comunitario. Regidoras y regidores están avanzando en algunos planteamientos para fortalecer los mecanismos de sanción que hoy tenemos. Sí queremos trabajar mucho en corresponsabilidad. Sí queremos trabajar mucho en que cada quien vaya a este punto que decía, que tome en sus manos la posibilidad de tener una ciudad limpia. Yo estoy convencida de que un cambio de hábitos pasa por un cambio cultural, y para eso necesitamos socializar, trabajar con la ciudadanía. Entonces, lo que he pedido a mis regidoras y regidores que están con esta disposición de sumarse a esta estrategia es que hagamos mecanismos de fortalecimiento del trabajo comunitario, que una persona que ensucie, que no respete el espacio público, que empiece con una sanción pedagógica de ir a barrer también durante muchas horas el espacio en común, y también pues si no hay voluntad para hacer eso, por supuesto sanciones económicas. Y sí vamos a estar trabajando con todas y todos, con negocios, con comerciantes, para que hagan su parte. Estamos trabajando en hacer nuevos planteamientos para reforzar los reglamentos, porque la tarea de una Guadalajara limpia es de todas y todos. Y Víctor, vale la pena hacer esta reflexión. A todas y todos nos conviene que Guadalajara esté limpia.
Claro.
¿Por qué? Porque se mejora el desarrollo económico, porque se mejora el turismo, porque cuando tenemos un espacio limpio también estamos trabajando en un tema de salud pública, porque cuando tenemos un espacio limpio en corresponsabilidad también mejoramos la seguridad. La limpieza también es un reflejo de nosotras las personas, así es que yo estoy convencida que si empezamos esta respuesta al llamado de Limpia Guadalajara, todas y todos vamos a salir ganando. A todas y todos nos conviene que nuestras niñas y niños aprendan desde casa y desde la escuela lo importante que es tener el espacio limpio, que salga también de ellos el guardar su basura y no bajar la ventana del coche y aventarlo al espacio en común. Entonces, yo estoy convencida que vamos a salir ganando, que es una tarea de cambio de hábitos, es una tarea de reforzar valores, que es una tarea de aprendizaje en colectivo, pero también es una tarea de corresponsabilidad. Y cuando alcancemos esta meta, el beneficio tangible va a estar impactado en la vida de cada tapatía, de cada tapatío y también de todas las personas que vienen aquí todos los días, porque miren, somos 1,358,000 personas que vivimos aquí, que habitamos Guadalajara, pero nos convertimos en cerca de 3 millones todos los días con las personas que vienen a trabajar o estudiar de otros municipios. Invitarlos también a ellos, que aunque no vivan oficialmente en Guadalajara, también son tapatíos de adopción, claro, porque aquí hacen vida y que nos tienen que ayudar también a cuidar el espacio público.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Presidenta Verónica Delgadillo. Ojalá que el proyecto siga caminando de manera positiva y que sobre todo se logre eso que tanto anhelamos todos, ese cambio de cultura para tener una Guadalajara más limpia. Muchas gracias y buen día.
Pero un gran día para ti también.
Gracias. La Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues prácticamente llegamos al final de este espacio. Hay muchas llamadas que se quedaron pendientes para la Presidenta Verónica Delgadillo. Lo vamos a enviar a su equipo de comunicación. Y, por supuesto, también hay propuestas para mejorar el servicio de recolección. Así que, pues ojalá y todo sea para mejorar esta ciudad y tener, como dice ella, una Guadalajara limpia. Nos vamos, llega a su final este espacio. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Hasta luego.